¿Cómo anda Mariana, Pablo? ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Un placer acá.
Contento de tenerte. Aparte, yo te mangué un papel. Ya voy a ir a los castings de la película que se viene.
Sí. El compromiso del casting está.
Ahí está. Me miro en el espejo cada mañana y hago actuaciones a ver si quedo en el casting. Che, vuelo nocturno, ¿eh? Propuesta interesantísima para Concordia que te llevó un tiempo. Firmaste en Francia un trabajito importante que hoy mañana lo vamos a estar conociendo.
Mañana jueves arrancamos ahí, es un estreno nacional, es simultáneo, Buenos Aires,
tres salas va a haber.
Siete salas arranca.
Siete salas, vamos.
Sí, pero un documental, viste, bastante... No, porque se sumó Rosario con dos salas. Vamos a estar en el Village y en el Hoyts de Rosario.
Y acá en el Jueves de Arte, ¿eh?
En el jueves de lo de
Jueves Arte del Cine Odeón, sí, que es muy importante, va mucha gente.
Sí. Y después va a estar toda la semana como una película habitual, a las 20:30, después a partir del viernes. Bueno, un proyecto que me llevó, sí, 3 años de llevar adelante. Hacía mucho tiempo que tenía ganas de contar mi punto de vista sobre esta historia. Un poco profundizar en lo que había sido el vínculo de Sanexuperi con esta familia, qué había de mito, qué había de verdad en todo eso. Y bueno, me salió una película ahí similar a Orquesta Roja, sobre todo en el punto de vista de que es un híbrido entre documental y ficción, deambula un poco entre el documental y la ficción también. Y bueno, es una propuesta que me parece interesante.
Para un director, en tu caso, Nico, yo preguntándote casi curiosidades que uno quiere saber. ¿Te genera algo en particular que sea Concordia, que sea el castillo, que sea eso lo que estés investigando y que lo quieras plasmar en la pantalla?
Y es la ciudad de mi infancia, mi ciudad. Es como filmar en la ciudad de uno, me parece que no hay nada como pintar la aldea, ¿no? De uno es como...
Bueno, el castillo de San Carlos es un emblema de Concordia. Yo también lo utilicé en la película Kidnapping, Fórmula para Ganar. Filmamos unas escenas así. Y por eso digo, es un tema infaltable. Yo creo que... Toda filmación en Concordia o todo turista que viene a Concordia se lleva fotos o filmaciones del Castillo de San Carlos, ¿no? Y la historia ahí de Saint-Exupéry, el vuelo nocturno, Nicolás, gira en torno al capítulo Oasis,
sí,
igual el de Danilo Lavigne.
Tal cual, bueno, la película de Danilo es como el punto de partida, ¿no?
Claro, esa ya es del año 99.
Anterior, me parece que es del 94 o 95 la película, si no me equivoco. Bueno,
sí,
es de los 90,
no,
seguro.
No recuerdo 99. Bien, pero no sé por qué me salió 99.
Bueno, por ahí, es una película en 16 milímetros también, que utilizamos, pudimos hacer una restauración de ese material y lo utilizamos en la película. Igual que el documental francés, que también utiliza Oasis, utilizamos algunos momentos donde se las ve a Eda y Suzanne Fuchs, siendo entrevistadas por Didier Dorat, el jefe de la aeropostal francesa, y es el único material donde las tenemos a ellas.
Mirá.
Y se suma un material que es original, que había sido solo editado en Francia, que es la correspondencia entre Jean Renoir y Saint-Exupéry en Estados Unidos,
claro,
con el motivo del rodaje de una película que nunca se filmó, que iba a estar basada en Tierra de Hombres, en donde el capítulo Oasis es central, porque le dan una dimensión de plot amoroso a esa película. Entonces él le mandaba los audios desde Nueva York a Los Ángeles, y Renoir le contestaba escrito. Y bueno, la idea era cómo utilizar esos audios en la película, porque la verdad que están buenísimos y profundizaban un poco en la historia, en la hipótesis de la inspiración de él acá, sobre todo en un momento donde él está escribiendo El Principito en Estados Unidos. En el 41, mientras desarrollaba esta película, está escribiendo El Principito, o sea que le daba vuelta a San Carlos la cabeza, evidentemente.
Y en la película de Lavigne, ¿no? Comienza con el avión que se ve que tiene un desperfecto y aterriza cercano al palacio. Y ahí está el recordado Chilo Maffei, está en la escena de la cena, donde están reunidos todos con Saint-Exupéry, ¿no? No recuerdo el nombre del muchacho que lo representa, no es un nombre común. Casi diría con acento francés el apellido del actor de Lavigne.
Sí, no lo recuerdo, pero utilizamos esa escena en la película.
La de la cena, sí, donde sí, está, sí, 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 así sí, que sí, lo vamos a volver a ver.
La van a volver a ver, porque usamos dos o tres fragmentos.
Sí, no tiene diálogo, prácticamente está sentado en la cabecera de la mesa.
Es la escena de las víboras, de la escena fantástica de la víbora abajo de la mesa.
Ah, sí, sí.
Quien cuenta en Oasis que en un momento determinado en la casa empezó a sentir algo en los pies y una de las chicas le dice, tranquilo, son las víboras que andan dando vueltas por la casa. Claro, convivimos con animales tranquilamente, digo, no te asustes.
Qué bueno.
Amaestrada.
¿Y qué tiempo de duración tiene el trabajo hoy?
70 minutos.
Un trabajo larguito.
Largometraje.
Muy loco.
Sí, más o menos la duración de los documentales. Casi todas las de Frenkel andan más o menos en ese metraje también, de 70 y 80 minutos.
Sí, es una duración más o menos estándar, como de una ficción puede ser más 90, el documental tiene...
Nicolás, ¿y registraste varias escenas del palacio?
Sí,
Modernizado, ¿no?
Sí,
por ejemplo, en Orquesta Roja se lo ve en su plenitud, uh-huh. en su deterioro antes de, ¿no es cierto?
Esa escena de la charla en la ventana lo va mostrando cómo está. Claro. Y yo la diferencia que hay.
En Orquesta Roja hay una escena con hacia el río. Esa escena también nosotros la utilizamos en Kidnapping, en esa partecita. Uh-huh. Hacia ese lugar. Claro, porque
el amanecer justo atrás.
Dan los ventanales y la puerta trasera, ahí digamos, hacia la escalinata, que da hacia la curva de la Bianca para acá del río, ¿no? Uh-huh. Y entonces es digna de usarse esa escena.
Claro, en invierno tenés justo la salida del sol ahí enfrente y te uh-huh. ahí. Es increíble, ¿no? La orientación de ese.
Che,
de
¿Qué rol importante va a jugar también para Concordia al fin, o no? Yo creo, uno analiza acá diciendo hoy, punto turístico de Concordia es el castillo, muy bonito. Sí. Nosotros el otro día hicimos hasta los recorridos nocturnos, esto con los fantasmas, que es brillante, te lo recomiendo.
Voy a ver si puedo ver.
Imagínate el rol que va a jugar esta película.
Y ojalá, uh-huh. qué sé yo, estaría buenísimo, uh-huh. estaría buenísimo. Uh-huh. Me parece que es una historia que amerita ser reconocida, que tenga visibilidad, uh-huh. y si la película puede contribuir en eso, bienvenido. Uh-huh.
Y si nosotros tratamos de hacer un adelanto de la película para el oyente, para entusiasmarlo, ¿cómo la describirías?
Es
la
una
película?
Historia de amor.
Historia de amor.
Sí, uh-huh. es una historia de amor imposible, ¿no? Entre uh-huh. un piloto y una historia de amor bastante particular, ¿no? Porque es una historia de amor donde no hubo romance.
Claro,
que, sí.
Pero sí es una historia de amor, de inspiración, es una película del hogar, de la primera infancia.
Está más demostrada, digamos, ese tipo de historia, ¿no? De que en Oasis, la historia de amor, digamos, en la película, o gira más o menos similarmente.
Gira en torno a eso. Lo que nosotros tratamos de hacer es darle una vuelta narrativa, si uh-huh. quiere, con este claro. material nuevo, ¿no? Y sobre todo, profundizando un poquito la investigación con la parte francesa. Uh-huh. La pata francesa, claro, la lógico. Película le da como un sustento, ¿no? Uh-huh. Porque la idea es, bueno, a ver qué le pasa a los familiares de Saint-Exupéry, qué le pasa a los franceses cuando le vamos con esta historia, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que la aceptaron muy bien y contribuyeron para que el mito incluso crezca más. Así uh-huh. que
bravo.
Eso me parece que es como algo nuevo en la película y que va a llamar un poco la atención. A mí me gustó mucho, digo, me sorprendió incluso.
Uh-huh, uh-huh. Nicolás, para la fotografía, ¿utilizaste el mismo fotógrafo de Orquesta Roja?
Sí.
Entonces, si la fotografía es similar a la de Orquesta Roja, que es lo que más me encantó de esa película, es la fotografía. La foto de exteriores, con todo lo que haya en torno, está muy buena, sinceramente.
Sí.
Muy buena la foto de Orquesta Roja.
Yo te la venía recomendando, te la había recomendando.
Claro.
Hasta que se la tuvimos que traer.
Si bien la historia gira en torno a un suceso con mucho material de archivo, uh-huh. evidentemente.
Sí, a mí me encantó Orquesta Roja.
Están bien en la parte en que participan tanto... ¿Cómo es Lima? Como
Carlito Sánchez.
¿Eh?
Carlito Sánchez.
Claro, están bien. Hay escenas lindas como cuando están mirando crónica en la televisión que cuentan los sucesos
sí.
y se miran como diciendo, mirá lo que fue. ¿No? Está buena la película.
Sí, sí.
Me agradó.
Bueno. Sí, bueno, el formato de acercamiento es similar. Lo que acá reemplazamos... las recreaciones en ese tono también que bordean el documental y la ficción con unas secuencias en Super 8 para emular, bueno, usted.
Super 8.
Hablando de Super 8.
Amateur viejo nomás.
Queríamos filmar en 16 milímetros porque en el 30 no había Super 8, pero la verdad que hicimos pruebas y funcionaba muy bien el Super 8.
Claro, entonces en ese momento, con dos actrices locales. Cuando formamos el grupo y nos largamos con el Super 8, ¿no? Me acuerdo que revolucionamos el periodismo de entonces, Miguel Gallo, Porchetto, Sara Neira, más que nada, la que nos hizo un reportaje tremendo, igual que Porchetto, que era eso de hacer cine en Concordia. No, Di Lauro no participó con nosotros. En el grupo mío estuvo integrado por Arturo Pierotti, Julio Chaliol, Juan José Oscar Bartel, Roberto Ricaverri, los cuatro fallecidos. Eran los cinco que formamos el grupo. Y después se agregaron Emilio Schiamarella y Jorge Ferrier, y éramos, digamos, los siete de producciones M-Field. Y ahí nos largamos con Winchester Martin, que fue la primera película, que tema leitmotiv de la película de Néstor Frenkel, que la Amateur.
Ahí está, todo se centra en eso. Che, ¿te lleva a investigar mucho hacer esto? ¿Tuviste que leer mucho? Uno metiéndose en lo que es la tarea del director.
Hay cada película como que te conlleva a distintos caminos, ¿no? Uh-huh. En este, por ejemplo, no sé, en una película anterior que fui productor, que fue Vergüenza y Respeto, que es una familia gitana, no hubo demasiado acercamiento a la investigación. Fue más un trabajo con una familia gitana en particular.
Ah, mira, qué bueno.
Esto por la historia que tenía, por la dimensión histórica que tuvo y por todo el material que se hay alrededor de este tema, hubo un proceso de investigación con bastante largo. Incluso leímos parte de la obra Saint-Exupéry, parte de todo el material que se había publicado en torno a la historia de San Carlos también. Uh-huh. Y después, básicamente, es un trabajo de escritura y de reescritura y de probar distintas estructuras dramáticas, uh-huh, hasta que termina apareciendo. Uh-huh. Y como te decía antes, este material sonoro de 1941, esta correspondencia de Saint-Exupéry a Renoir, nos termina como de ayudar a estructurar esta historia la historia de amor que va soportando, uh-huh, de una manera película, ¿no? Uh-huh. Y con este material que te estaba contando recién en Super 8, que funciona bien, vos sabés, uh-huh, porque la idea era a ver con qué imágenes trabajamos estos audios, digamos, ¿no? Entonces, uh-huh, y funcionó bien, porque es como un falso documental. Claro.
Uh-huh. Sí, no, el Super 8 fue muy, muy interesante. El Super 8 dio base al cine argentino grande, por decir así, ¿no? Al cine argentino ya profesional, dio base a varios directores que se iniciaron en el Super 8, como Juan José Jussí, como el mismo Campanella.
Y en la Cal 60, ¿no?
Sí. César, Paulo César, también fue un superochista triunfador. Y hay varios más que no me van a venir rápidamente a la mente en este momento, porque los conocí en un CIPAR, la Unión de Paso Reducido de la República Argentina, ¿no? Sí. Donde participé con Salto Grande, Realidad de los Pueblos, y estuve un pasito de calificarla para ir a Suiza, uh-huh, a la reunión internacional. Claro, si esa se hubiera dado ahí, capaz hubiera cambiado el rumbo al salir al exterior con una de mis películas, aunque se exhibieron películas mías en España en un festival que hubo en Palma de Mallorca ya. Y otras películas concordienses también, la de Vanos que hablan de Roberto Bonato, ¿no? Y 40 grados de Joubert, participaron en ese festival de España que lo llevó una directora argentina.
Hay una vuelta del Super 8 ahora, hay un grupo de superochistas jóvenes ahora, bueno, jóvenes de mi edad. Nuevo Super 8
está retornando el material,
sí,
porque
Ernesto Vaca, Paulo Pécora, Jeff Zorrilla, por nombrar de algunos directores. La mayoría son documentalistas, pero muchos están
sigue viniendo el material en el clásico cassette que se incluye dentro de la cámara,
sí,
¿o no?
Sí, igual.
Volví otra vez, qué
sí,
bueno.
Claro, bueno, yo filmé, sí.
Tan lindo de volver a retomar las cámaras.
Me compré una Super 8 por Mercado Libre.
La tiene guardada y todo.
Tres tengo.
Pero me imagino. Pero
tres
bueno,
cámaras en Super 8.
Tenían a tener la mía.
Claro, ahí está.
Placer. Y se ve que la tenía un Super 8ista muy cuidada. Y cuando falleció, la mujer le dijo al portero del edificio: vénteme esto, que era de mi marido. Mm. Y la publicó, ¿sabes?
Y la enganchaste.
Sí, a un precio que. Muy.
Muy económico.
Sí, muy económico. Creo que por 1000 pesos me dio moviola, reproductor, proyector, bueno, cámara.
Bueno,
así que, como que
bueno.
El destino, sí, viste, puso ahí.
Ahora le va a generar la pasión,
si,
del
si,
Super 8.
Si retornó Super 8, se cumple lo que yo dije en el 82.
Yo me anoto para actores.
El video no iba a matar al Super 8 y después decía que finalmente lo mató. O sea, lo hizo desaparecer un tiempo, así que retorna con
retorna,
todo. Qué
es
bueno.
Es una cámara casi hogareña. Entonces, te permite que vos solo, tú das cartucho, si querés revelar, cortar negativo, es fácil. Digo, yo no lo hago, pero
sí,
digo,
sí,
hay dos o tres
no,
casas
tengo,
en Buenos
tengo
Aires
el equipo completo, si logramos tener todo, moviola, empalmadora, dos proyectores, tres proyectores teníamos de Super 8 también en el equipo. Sé que nos habíamos pertrechado bien, ¿eh? Y ya, no, todo
hay
a,
dos o tres
a pulmón
que
propio lo hicimos.
También,
¿eh?
En cuatro, están digitalizando en 4K también en Buenos Aires. Nosotros lo hicimos en HD, pero hay gente que lo está haciendo en alta definición.
Te pregunto, Nico, ¿qué rol juega hoy la tecnología? Ponerle a la hora de filmar, a la hora de la calidad. ¿Vos tenés que contar hoy con una... ¿Es necesaria la cámara de buena calidad?
Bueno, hoy en día ya hay un estándar, ¿no?
Hay un estándar.
Hay un estándar que es medio básico. Hoy con un celular, hay los iPhone, vienen el nuevo, me dijeron el nuevo iPhone 8.
Creo es una cámara casi...
Sí, a veces graba 4K, digo, ya está, digamos, es como...
Verá vos.
Viste, ya estás en un nivel, viste, desde la base que, digo, ya no se habla más de calidad. Me parece que las decisiones son más bien narrativos, estético-narrativas.
Pasa por ahí, claro.
Sí, 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 en gran parte sí, hay ciertos requerimientos, pero... al grado de avance que se ha llegado, más bien tiene que tener con qué te hace falta a vos para que ese medio te sirva para contar la historia que estás buscando. No es que, che, voy a hacer la película con tal cámara. Bueno, como me pasó a mí, yo usé la Super 8 porque quería contar en blanco y negro, con determinado tipo de encuadre, que sea fílmico, que emule una película familiar del 30, pero al mismo tiempo que sea un juego, que el espectador medio que esté en la duda, che, eso... ¿Es material de archivo o está regenerado? Bueno, que esté un poco jugando ahí,
claro,
¿no?
Tal cual, tal cual.
Y después, bueno, hay un estándar después para poder rodar que bueno, que es más accesible, obviamente. Hay cámaras más accesibles y tiene que ver con todo el andamiaje que llevan las cámaras. Lo caro son los lentes, ¿no? De una cámara de cine.
¿Cuándo?
Frenkel usó la cámara, mi cámara en Super 8. No sé dónde había conseguido en ese momento, vino con un cassette de esos clásicos de los 3 minutos 30 que duran los robocitos, y las escenas finales, donde después que se empieza a rodar, a dar la orden, ¿no? Acción, ahí filmó un Super 8.
Mirá.
Cuando se dirige el caballo hacia el hombú.
Ah, se nota, ¿eh?
Se nota,
sí,
claro.
Sí,
ahí
bueno.
usó Super 8, o sea.
Quedó
que
bueno ese efecto
en el
al
2010,
final.
Ya había usado, porque él vino con ese rollo.
Sí, Fuji con las Tri-X y color, y leí por ahí que Kodak iba a volver a porque Kodak ya prácticamente estaba cuidado, 16-35 ya no estaba produciendo más, pero me parece que se iba a quedar con el mercado del Super 8, porque hay Super 8 que están surgiendo en
mirá
todo
vos,
el mundo.
Mirá Jorge,
cine
buen
que...
escenario para vos.
Sí, claro.
Claro, sí, me está entusiasmando.
Porque yo
le
pregunté acá a Jorge, ¿no? La pasión que tenía. Se terminó el Super 8 y paró la pasión. Y yo le dije, ¿por qué no avanzaste más teniendo en cuenta que tenías cámaras digitales? Y la explicación es eso, la pasión por el Super 8. No hubo otra explicación más profunda a esa.
Y aparentemente el Super 8
claro, ahí
generó,
me quedé, ¿no?
Como, generó una pasión y un formato, viste como fue después el VHS, ¿no? Como fue la comienzo de la era digital. No, bueno, pues igual
nosotros
mejor.
Nosotros en el grupo hicimos muchas cosas buenas en Super 8, incluso creamos técnicas propias, y eso que ninguno estudió cine, lo hicimos todo aprendiendo, filmando sobre la marcha, ¿no? Y salieron las películas que realmente no sé si ya viste, Pablito, Federación Futurotante Argentina.
No la vi todavía porque tengo el problema en la compu y me dediqué a Frenkel, así
claro,
que no tengo
sí,
a Frenkel acá. Le puedo decir hasta lo que le sugeriría a Frank. Vos sabés que me quedó el otro día, estaba leyendo y te pregunta vos en este laburo, que en los documentales se da esto, decir, tengo 20 horas de material y lo tengo que transformar en una hora y pico. ¿Cómo haces?
Sí,
es un laburista, debe ser una parte clave, en la, ¿no?
Sí, el montaje es definitivo en el documental, sin lugar a dudas, porque es donde la película se termina de contar, de armarse, define la estructura, el arco dramático, el punto de vista, lo que queda adentro, lo que queda afuera. Tiene mucho que ver con un equilibrio entre la cercanía que como director uno tiene con el material y con los personajes, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, con con la idea de película que querés hacer, ¿no? Entonces, en ese equilibrio que siempre es muy complejo, porque uno se termina encariñando con personajes y dice, che, qué lástima, tengo que sacar. Bueno, nos pasó concretamente con varias secuencias que rodamos un montón, digo, entrevistas y secuencias, digo, Heriberto Pesarini, por ejemplo, ¿no? Un histórico historiador, valga la redundancia, de Concordia, me filmamos con él en el archivo, material muy lindo. Pero después en la película, toda esa parte del que tenía que ver con la historia del castillo y demás no quedó, porque lo sustancial estaba en otro lado. Entonces, viste, cuesta decir, bueno, nada, hay que sacarlo. Y como eso, un montón. Digo.
Hay un dicho que es fundamental, en el montaje o la edición del material. Hay que dejar el corazón fuera de la moviola, ¿no? En el momento de ponerse a cortar, porque uno se enamora de las escenas y dice, ah, y esta no la voy a sacar, pero el montaje es castrante. Hay que cortar y cortar, hay que crear lo que uno quiere crear realmente.
Y me gusta la parte que apelás siempre al equipo, ¿no? Teniendo en cuenta que vos sos el director, la parte del montaje, ¿también la llevas al conjunto?
En realidad el montaje es un trabajo más restringido.
Claro, ahí está.
Restringido entre director y montajista, ¿no? Yo también monto, o sea, yo también edito las películas, estoy muy cerca del proceso de montaje, ¿no? Entonces, trabajo medio a la par, es un trabajo donde, bueno, el rodaje ya pasó, ahora el material es este, y hay que con esto hacer una película, empezarla y terminarla. Lo que sí viene ya después que uno está como muy metido dentro del proceso es hacer lo que se llaman los screenings, las ventanas de exhibición con grupos reducidos, donde, viste, intercambiamos opiniones, uno está tan metido dentro que necesitas dos o tres miradas para volver de nuevo al montaje y cerrar la película. Eso siempre ayuda, porque por ahí estás como esto que decíamos antes, muy encariñado, poniéndole mucho el corazón a escenas que decís, che, la verdad que está buenísima la escena, pero no sé si se justifica narrativamente, ¿no?
¿Se trata de respetar la idea original siempre o hay variaciones a veces?
No, a mí me parece que la idea original es un camino que tiene dos sentidos. Uno, que es una guía. Uno es una guía.
O sea que se puede variar.
Sí, es una guía como de acercamiento al tema, a la idea, a los personajes y demás. Y otro que es muy importante también, y no es menor, es este proyecto es para conseguir fondos. O sea que hay que escribir para que el instituto te apruebe el proyecto, que pase por comité de evaluación, para conseguir coproductores. Entonces eso también a mí me sirve porque me obliga a escribir un poco, y me parece que la escritura, si bien después
está,
no
bueno,
queda
que
plasmado en la película, es un punto de partida que en lo personal me ayuda después a tener en claro a la hora de rodar, bueno, de dónde vengo, ¿no?
Claro, es el guión. Libro cinematográfico, como se le dice también, ¿no? Me acuerdo que nosotros lo preparábamos, incluso cuando hicimos Kidnapping Formula para ganar. El guión lo fuimos preparando sobre la marcha, porque yo tenía la idea general de la película. Entonces, el día anterior al lugar que íbamos a filmar, que ya teníamos preparado, se guionizaba aproximadamente la escena, ¿no? El diálogo surgía sobre la marcha, muchas veces era cosa del momento, y de esa manera se fue estructurando el guión, y al final, cuando tenías todo el material, que era una Super 8, nosotros tratábamos de ser ahorrativos por los costos, y filmábamos sobre positivo. Ensayábamos bastante para tener que cortar lo menos posible después, ya que la película era original, no se hacía una copia, entonces te quedaban todos los empalmes y muchas veces se enganchaba en el proyector y se cortaba la película.
Y ahí esto te lo traspaso a la comparación con la ficción. Claro. Varía un poco ahí, ¿no?
Sí, claro, eso es lo que iba a decir. En el formato del género documental hay muchas más libertades. Realmente esa de género, por eso, digo,
es re lindo.
Es un género más libre. En la ficción, bueno, estoy trabajando en un proyecto de ficción. Vengo escribiendo el guión hace 5 años y voy a llegar al rodaje con un guión, no te digo de hierro, porque siempre me gusta dejar un poquito de la ventanita abierta para que entren un poco el olor de las naranjas, pero pero uno llega al rodaje con una estructura, porque aparte es otro diseño de producción.
Seguro.
Tenés actores, tenés locaciones, tenés escena, un presupuesto más cerrado.
Diálogos que juegan roles importantes.
Diálogos que juegan roles importantes. Y es otra estructura. Después, bueno, están los híbridos, ¿no? Están los puntos medios. Pero a mí me parece que siempre documental y ficción, por una cuestión también de lo que decía antes, ¿no? Del acercamiento a los fondos, y porque los géneros están instalados en el dominio público, generan dos tipos de diseños de producción diferentes.
Claro, seguro.
Es
seguro,
así. Y dos tipos de abordaje de los temas diferentes. Yo un documental lo hago con cuatro personas, y una ficción... bueno, ya hay que pensar un equipo de más de 20 personas para salir a la cancha a rodar.
Y acá en este caso que hablaste de este híbrido, esta mezcla que separás por escena, pues decís, está la parte netamente documental. Yo para preguntarte cómo es la modalidad, porque no...
Pero
yo te digo la filmación, ¿no? Vos decís, esto es netamente documental, esto es netamente ficción.
No tanto, ¿no? Me parece que hubo un momento, creo que cuando en los 90... había un género que se llamaba docuficción, que todavía está un poco instalado. Hay ciertos como sectores en la televisión, todavía se habla de docuficción o docudrama. Entonces había películas que eran medios para televisión y medios para cine, bueno, en el caso de Base me parece así, donde se generaban como escenas que son muy ficcionales, muy representativas, con actores, muy traducción literal y demás, y después entrevistas o secuencias que argumentan, que era la parte documental. Hoy en día se superó, digamos, esa etapa. Y el documental hoy en día es más libre. Hay muchas opciones. Hay documentalistas que son más de observación. Hay documentalistas que se van virando más hacia la ficción. Documentalistas son más descriptivos. Y el ficción y documental empiezan a ser como un terreno más, más embarrado, más borroso, con las fronteras más difusas. El caso de Frenkel me parece que también. Entonces, personajes que se transforman en actores... Bueno, El Amateur, por ejemplo, es una película que también tiene ahí, ¿no?
Yo dije siempre que para mí El Amateur es un semi-documental, ¿no es cierto? Claro. En el caso de... tiene documento y ficción, porque hay actuación, va siguiendo una estructura la película, entonces ese es el semi-documental, lo que te referías de documento y ficción.
Exacto.
Y es más fácil, yo pienso, es más fácil hacer un documental que una película de ficción, porque el documental hay que tener la idea y llevarla a cabo y estructurarla después en el montaje. En cambio, el cine de ficción hay que trabajar con otras personas y hay que estar con mucho más atención para hacer que hagan lo que uno quiere, ¿no? Y muchas veces hay que reformar. Por eso nosotros filmábamos muy en positivo, practicábamos bastante antes de llevar a cabo la escena por el Super 8, ¿no? Hoy día, como se filma con video, unos cassettes chiquititos, como vi en Amateur, es mucho más fácil porque o se archivan esos cassettes después de que está hecha la película o se vuelven a utilizar. Entonces hay menos costo de producción.
Claro. Sí. No, vale, eso es importante. El diseño de producción de una película de ficción, bueno, no te da tantas chances. Son cuatro semanas de rodaje y tenemos un tiempo determinado y no podemos andar, viste, volviendo. Un documental, podemos abrir rodaje, cerrarlo, tenemos una etapa, volvemos al monte. Yo te filmo por etapa, un documental. Abro dos, por ejemplo, en el caso de Vuelo Nocturno, fueron 6 semanas de rodaje. Una primera semana en Concordia, después un tiempo de desarrollo del proyecto y terminar un poco la idea del proyecto y presentación a fondos. Después una segunda etapa de 2 semanas en Concordia, después una semana en Buenos Aires, un tiempo para armar una primer versión de montaje de la película, y después 2 semanas en Francia, donde se termina de armar. Entonces digo, es un proceso más largo, con más tiempo, más laxo, que es inevitable. Y es propio del género documental.
Y ahora, esto, llevándote a la ficción, requiere de una organización bastante importante, ¿o no?
Y sí, bueno.
O sea, porque da la sensación de que ahí los roles son clave.
Sí,
si vos estás en la dirección, estás en la dirección. Si vos tenés que ocuparte de los actores, ocupate... Lo digo yo por desconocimiento, tenés una pregunta.
Es un poco
que
así. Es un poco así. Hay un trabajo de producción más grande, más intenso.
Seguro.
En primer lugar, hay que articular un diseño de producción y de financiación de la película más importante, entonces hay que articular los fondos del instituto. Ahora que está compleja la situación, hay que buscar coproducción.
O sea que se optimiza también los recursos.
Totalmente, totalmente. Por eso hay que llegar al rodaje con un guión lo más cerrado posible, ¿no? Uh-huh. Como que no amerite demasiadas dudas. Por lo menos llegar con una buena base.
Y ahí juega también un rol importante tuyo, decir qué persona elijo para que trabaje en esta película o no.
Bueno, eso siempre.
Siempre.
Claro, claro, los lógico. Roles,
sí,
hay que buscar el equipo.
Porque voy a decir, no sé, el que me organiza el lugar donde se va a filmar, el que lo prepara. Si vos no estás ahí, tenés que estar ciegamente confiando en el tipo que lo va
bueno,
a hacer.
Bueno, lo que en una ficción hay muchos más roles. En el documental está, pues, hay cuatro cabezas. Hay un sonidista, hay un director de fotografía, el director, un alguien de producción, y con eso más o menos se puede resolver. En Vuelo Nocturno además sumamos un vestuarista, Gastón Casasco, un vestuarista de Concordia, para las escenas estas de falso documental.
Sí.
Pero en una ficción, estamos hablando de la mayoría de los casos, ¿no? Hay ficciones que se graban con 5 o 6 personas, pero digo, en la mayoría de los casos, bueno, hay un director, un asistente de dirección, un equipo de producción, un equipo de arte, un equipo de vestuario, maquilladora, una persona que se dedica a las locaciones, hay un equipo de sonidistas, bueno, hay gente que maneja el Steadicam, son un equipo más grande, operador de generador, gaffer, eléctricos.
Yo por desconocimiento, ¿no? Porque a mí me ha tocado, yo viví mucho
tiempo. De 20 a 100 personas.
Yo he visto mucho, viví 15 años en Buenos Aires, ¿no? Y a veces pasaba por una calle y estaban filmando, cortaban dos calles y había 300 personas moviéndose, ¿no? Me tocó ahí, cerca de un shopping importante ahí en el centro, que hasta estaban haciendo llover, ¿no? Y el día era el día
especial.
Ajá, y vos decías, mirá vos, terrible. Y la cantidad de gente que laburé, vos decís, si no tenés organización ahí, está muerto. Te pasa un loco con una escalera en el medio, adelante de la cámara, ¿o no?
Bueno, siempre hay imprevistos,
sí,
¿no?
Lógico.
Que de resolver.
O sea que el director para eso tiene a veces su equipo preferido, la cabeza de cada equipo, ¿no? Uh-huh. Porque está el fotógrafo,
claro,
o el director de fotografía tiene sus colaboradores.
Tiene su colaborador,
¿no? Después, el director de ¿cómo es este? De
arte.
De arte, exacto. El director de arte tiene también sus colaboradores. Entonces, ¿qué le dice el director al director artístico? Mira, quiero así, así, tal cosa. Entonces, bueno, él ya lo deja que trabaje el otro y no lo interfiere. Ahora, si ve algo que no le agrada, entonces va y hace el retoque que corresponde. ¿No es cierto? Porque así habrás trabajado.
Idealmente
con un equipo bastante grande, porque en Orquesta Roja, sobre los créditos finales, mucha gente colaboró contigo ahí en esa película.
Mariana Arreola.
Ahí aparece jefa de producción.
Ah, qué impresionante.
Se quedó hasta los créditos.
Hasta los créditos. Ella lo debe ver cuando la pone, la pasa la película entera porque la oye 100 veces y se mira abajo.
Y el equipo de producción es el motor, es el corazón del equipo. Ese corazón del equipo de producción tiene que funcionar.
Y acá vos te venís con la ficción, porque está bueno, y aparte obviamente mangueando papeles. Pablito se anota también para el casting. ¿Qué rol te juegan los actores en tu caso? No te voy a pedir si ya tenés algunos actores en cabeza y eso, pero...
Sí, bueno, hoy salió una entrevista ahí donde...
No, pero ya te lo digo en el... A mí me encantaría, está claro.
Ahora firmamos contrato.
Ahora tengo la virón con la mano. No, pero te digo, ¿cómo se elige el actor? Porque vos me decís, y no, por plata, si no lo tendría a Darín o a Al Pacino, pero te digo...
Bueno, a ver, son muchas cosas.
Ojo, digo que yo te estoy acosando a preguntas por desconocimiento.
No,
me
están
gusta
buenísimas
saber
las preguntas que estás haciendo, ¿no? Me parece que son preguntas que me hacen pensar, en serio. A ver, el acercamiento, te cuento un poco mi experiencia con esta película que estamos empezando a diseñar. Y ahora estoy trabajando con Germán Palacios. Y con él llegué de una manera media especial. Un día iba por la calle andando en bicicleta y me lo crucé enfrente. Yo estaba desarrollando el guión y no lo reconocí. Cuando pasó por al lado, el personaje de la película es un personaje bastante que sufre una enfermedad llamada narcolepsia. Y viene de estar preso, además. Entonces, no es fácil encontrar un actor de entre 50 años ahí, que tenga cierto reconocimiento. Y me lo crucé y tuve una especie de epifanía. Entonces, lo contacté y le llevé el guión y empezamos a trabajar y hubo un convencimiento de esa parte. Obviamente, conocía la trayectoria de Germán y demás, su trabajo.
Bueno, hizo Tumbero, ahora hizo La Fragilidad de los Cuerpos.
Sí, claro. Y bueno, y ahora estamos como en la etapa de hacer lecturas de guión y demás, y después nos pondremos a trabajar fuerte cuando llegue el momento de filmar. Pero es el acercamiento que uno va haciendo a partir de lo que uno ha visto, ¿no? De los actores que conoces, obviamente también un trabajo de investigación, hay casting, uh-huh. y en este caso mi idea es que conviva un poco dos o tres actores uh-huh. Con cierta notoriedad, trayectoria uh-huh. y experiencia en el campo laboral, con algunos más jóvenes uh-huh. o con menos visibilidad, y bueno, por eso vamos a hacer un casting acá, vamos uh-huh. a ver qué surge. Hay muchos también, quiero trabajar con algunos no actores, uh-huh. tenemos dos escenas con muchos extras uh-huh, también. Uh-huh. Bueno, me estoy adelantando un poco, pero...
No, está bien. No era. Pero en un papel, la variación del actor juega un rol importante. Te digo a vos o como cualquier director. Vos te pones en la cabeza, este sí. lo tiene que hacer tal.
Sí, viste que... Qué sé yo, también depende... Sí, bueno, siempre el ideal uh-huh. es que sea el que uno quiera, uh-huh. ¿no? A veces, bueno, vos lo dijiste, por cuestiones presupuestarias, uh-huh. digo... Llegar a Darín, Esmaragui, actores de primer nivel implican un diseño de producción con un volumen de producción mucho más grande. A veces ni siquiera la película lo sostiene, porque también digo, hay una cosa en el cine argentino, viste, que es como, bueno, si no está Darín o no está Esmaraglia, viste, no pareciera ser como que el espectador uh-huh. lleva mucha gente al cine. Entonces, bueno, hay una pata también comercial uh-huh. que es real. Y que hay actores que tienen más llegada o más uh-huh. empatía con el público uh-huh. que otros.
Pero a veces te pasa que estos tipos de actores no te fallan a la hora de sentarte como espectador.
A mí me encantan, los nombres, pero digo, son actores de primer nivel y que me gustan mucho.
Eso.
Pablo Cedrón, uh-huh. creo que me gusta muchísimo, uh-huh. Por nombrar algunos, ¿no?
Sí,
podemos
sí.
nombrar un montón. Pero ahora estoy en una camada de actores jóvenes y sobre todo en el teatro independiente que uh-huh. han como... hacen estragos, ¿sí? Pero bueno, no tienen todavía...
Lo que hablábamos con Pablito el... Ajá. con Pablo el miércoles pasado, la nueva camada de actores argentinos que accedieron de la televisión al cine.
Sí, y del teatro
también.
Íbamos
el miércoles que viene vamos a tratar eso.
Claro,
que...
estaba previsto hablar de ese.
Sí. Tema,
¿no? Pilar Gamboa, que ahora está en El Pampero sí. también, que está dentro estaría dentro del equipo de La Sombra del Gallo. Uh-huh. Es una chica que se inició en el teatro, pasó por la televisión, pasa que la parte de teatro por ahí no es tan conocida, pero ha hecho mucho teatro, claro. hasta, ¿no? uh-huh. con Rafael Sprecher, uh-huh. una obra uh-huh. en el Cervantes. Es una actriz con una potencia.
Mira vos.
Y pasó por televisión y ahora está haciendo un camino interesante uh-huh. también en el cine.
Mirá qué bueno. Uh-huh. Y esto se van a... Si uno se, también se entusiasma con la posibilidad de que filmes acá una ficción y de ese nivel, ¿no? Dándole el nivel de tu trayectoria también, ¿no? Uno se pone ansioso. Ya le empezaste a poner fecha, no te estoy diciendo que me cuentes, sino como diciendo, cuando se empieza a hacer realidad es cuando vos empezás a agendar, che, tal día tenemos que ir a tal lugar.
Tenemos un trabajo previo ya hecho, ya hay uh-huh. tres scoutings hechos en la ciudad, uh-huh. Te diría que ya hay un primer avance de, uh-huh. de locaciones uh-huh. que podrían ser potenciales para la película, que es como sería como la parte de diseño de factibilidad, ¿no? Uh-huh. Eso por un lado está. Me parece por otro lado, Concordia tiene la logística, digo, hotelería, astronomía, espacios y locaciones y recursos humanos uh-huh. ¿no? y técnicos para poder albergar a esta producción también. Y lo único que queda es cerrar cuestiones financieras, hacer uh-huh. acuerdos provinciales, municipales. Uh-huh. Un poco la idea es esa. Para poder trabar alianzas de coproducción para uh-huh. poder hacerlo viable, uh-huh. porque si no es muy complejo.
Uh-huh.
Entre noviembre y marzo sería la fecha ideal para poder concretarlo.
Ahí juega un rol el tema climático también, el tema de...
Sí, no es menor. A mí me gustaría, no, o sea, digo, va a ser complejo filmar en verano, uh-huh. ¿no? El calor es
no, y acá en Concordia se siente y no es joda.
Sí, es pesado, ¿viste? Para un equipo. Entonces, bueno. Por ahí marzo empezaría a ser claro. como la fecha ideal. Estaba programado para septiembre el rodaje, pero lo tuvimos que posponer.
No quiero dejar pasar tampoco a hablar la época que se está atravesando, ¿no? Compleja sí, sí. en el cine, muy me bien. Parece que está bueno que lo hablamos con Frenker también, dijo que hay un escenario complejo para filmar, que se cuesta más, que bueno, ha bajado un poco el tema apoyo, ¿lo estás viviendo así? Nico, porque la crisis está instalada, pero el tema es cuando apunta a ponerle a la tecnología, a la investigación y la cultura, y por ende el tema del cine, y uno lo va palpando, pero vos lo vivís.
Sí, yo creo que no hay área que no esté atravesando algún tipo de crisis, uh-huh. digo, salvo el sector financiero, me parece que el resto uh-huh. estamos de alguna manera padeciendo la crisis de distintas maneras, ¿no? En nuestro caso son varias cosas. Por un lado, bueno, hubo alguna crisis política dentro uh-huh. del Instituto de Cine hace un mes, luego una operación muy burda de prensa. Uh-huh. Desde el Ministerio de Cultura se hizo un desplazamiento del presidente del instituto, Alejandro Caseta, que ya de todas maneras había llegado con un nuevo plan de fomento que estaba dividiendo un poco aguas, ¿no? Uh-huh. Para decirlo de alguna manera. Pero era un productor de la industria del cine y reconocido por varias asociaciones, no todas, pero sí varias, y eso le daba cierta legitimidad y las cosas continuaban funcionando. Bueno, apareció un escenario complejo de crisis con el desplazamiento de Caseta y la asunción de Ralph Kayek, que de alguna manera la industria apoyó esa continuidad básicamente para que no se frenen los expedientes.
Seguro.
Pero no deja de ser un escenario de alerta, complejo. Los créditos están frenados, los subsidios están lentos, hay rodajes que se pospusieron, muchos.
Mira vos.
Y la verdad que las productoras que firmaron mucho este año son las productoras grandes. Patagonic,
bueno, eso te iba a preguntar. Seguramente que a un sector medio es donde más le impacta, ¿o no?
Sí, porque el nuevo plan de fomento le permitió a que ciertas producciones que van por lo que se llama la audiencia masiva uh-huh. no pasen por comité de selección y vayan directamente al rodaje. Los que tienen fondos pueden filmar, digamos, y directamente después ir a contrasubsidio. Entonces, productoras grandes que tienen espalda, claro, respaldo
y
para
tienen amigotes también.
No, bueno, hacen productos que el público consume y que por lo general están bien, ¿eh? Digo, sí, yo no los cuestiono.
Yo veo un buen momento del cine.
Es un
argentino.
Buen momento, sí, pero es un buen momento en general. Entonces, uh-huh. hay que también. Pero bueno, eso no puede ser en desmedro de desfinanciar cantidad de productoras medias y chicas que venimos como
abandonados para
también
tener este momento,
un poco a la industria cultural, ¿no?
Para tener este momento bueno tuvo que pasar por todo eso, bueno, llegar a este momento bueno del cine argentino. Yo creo que estamos en uno de los mejores momentos. Yo por lo menos estoy consumiendo mucho cine de acá. Y me parece que hay un buen momento. Y con películas que no son tan conocidas tampoco, pero me parecen materiales extraordinarios.
Sí, tenemos
claro, lógico.
De la exhibición.
Hay mucho cine argentino que se ha estrenado en los últimos dos años. Un bagaje bastante amplio de películas argentinas, ¿no? Que han tenido muy buena recepción, especialmente, como vuelvo a repetir, la anuencia de los actores de la televisión al cine, uh-huh. que le han dado una característica interesante. Uh-huh. Y hay semanas en Buenos Aires que el día jueves se estrenan 4 o 5 películas argentinas.
Igual, el espacio da la sensación de que no es mucho para la producción argentina, en Exacto. el cine, por lo menos, ¿no?
No, por eso te decía, el fomento no se condice con la exhibición. Entonces, ¿cuál es la idea? Bueno, filmemos menos. Bueno, no debería ser esa.
No, debería ser la
tratemos cuestión. De luchar para que esas películas se vean, tengan canales de exhibición. Bueno, la exhibición la deciden 8 o 9 exhibidores, que son los dueños de las grandes cadenas, uh-huh. que hoy en día han colapsado todo el mercado de la exhibición, uh-huh. y lo vemos cine cerrado. Y bueno, hay espacios que son menores, digo, uh-huh. tener la posibilidad de estar estrenando Vuelo Nocturno mañana en el Odeón, en el marco de El Planeta de los Simios, uh-huh. o El Conjuro, digo, películas uh-huh. que son como muy fuertes, también es una apuesta de la sala,
seguro,
decir, ¿no?
Seguro.
Es un espacio, pero bueno,
igual
esto lo podemos hacer acá.
Seis. Igual
sí,
que
pero no lo podemos hacer en 35, son pocas y muchas veces son uh-huh. restringidas. Entonces,
valioso lo de esta sala, sin duda.
Sin duda, sin uh-huh. duda. Pero uh-huh. bueno, evidentemente faltan salas y bueno, hay que ver también qué pasa con el video on demand, que es una uh-huh. apuesta y es un formato que ha venido creciendo, que crece día a día, mes uh-huh. a mes, año a año. Uh-huh. Ahora tenemos una plataforma que es el CinearPlay, uh-huh. la vieja plataforma Odeon, para estrenos argentinos, Netflix uh-huh. con su plataforma, seguramente van a entrar muchos más. Y bueno, empieza a ser una opción o una alternativa para que las películas que después uh-huh. de pasar por el cine, yo creo que el cine se tiene que ver en el cine, pero obviamente tampoco hay que desconocer el avance tecnológico.
Seguro, aparte el abono de Cinear ese, Cine Ares, ¿no? Uh-huh. Son los valores de las entradas del cine. Sí, está bueno.
Está bueno. Entradas baratas, uh-huh. 30 pesos, uh-huh. una cosa así. Uh-huh. Y sí, se pueden ver estrenos, y eso está bueno. Creo que Vuelo Nocturno en tercera semana va a ir a la plataforma. No lo tengo confirmado, pero es una opción uh-huh. bastante viable. Estamos conversando ahí con...
¿Cómo se logra esta buena noticia, Nico, de pasar de 3 salas originalmente que conocíamos a estas 7? ¿Cómo se lleva la negociación?
Eso es una distribuidora, eso es algo que maneja.
Ellos manejan eso.
Sí, eso lo maneja la distribuidora, porque bueno, los shoppings tienen que garantizar cierta cuota de pantalla de cine argentino, uh-huh. esa es la verdad, y la distribuidora también necesita colocar sus películas en alguna otra sala. Bueno, el productor en mi caso también, uh-huh. director, me sirve que haya plazas alternativas.
Seguro.
Plaza Rosario es una plaza linda, ojalá que le vaya medianamente bien a la película allá. Sabiendo que obviamente el público que va a ver películas a un shopping por ahí no es el público ideal de un documental. Pero bueno, digamos, es estar ahí y dar un poquito de batalla, ¿no?
Yo recuerdo, Nicolás, cuando estaba estudiando odontología en Rosario, del 60 al 67, que fue tiempo de mi carrera con servicio militar de por medio, ¿no? Qué lindo que era el servicio militar, ¿no? 43 salas de cine había en la ciudad de Rosario. 43 salas de cine, y me conocí las 43. Me iba a los barrios más lejanos y todo, y conservo una entrada de cada una de las 43 salas.
Es un genio, es coleccionador de todo.
Es maravilloso, sinceramente. Y
te faltó decirlo en el amateur, eso.
Yo tengo que confesar.
Te
va a confesar algo a vivo. Por ahí grabá, Pablito, grabá.
Tiene que haber habido, porque yo tengo las escenas que se cortaron de amateur y hay varias muy lindas. Sinceramente, por eso digo, hay que dejar el corazón fuera de la moviola.
A ver, yo te quería confesar algo. Cuando me enteré que Frenkel me ganó de mano dos veces. Me ganó de mano con el documental de Federación.
Mirá vos.
Porque yo estaba trabajando.
Pues es que
no,
sabes que
vino Néstor Frenkel y filmó una justo. Bueno, ahí a partir de eso nació Orquesta Roja. Bueno, ahí fue. Y me ganó de mano con Jorge Mario también. Pues dije, ¿cómo descubrió Jorge Mario antes que yo? Y yo soy concordino.
Bravo.
Sí, así cayó que... de casualidad. Bueno, Frenkel vio en el Museo de Federación la película Federación Futura Atlántica Argentina, que se exhibe en cada visita guiada al museo en la nueva ciudad. Entonces le llamó la atención, y como él estaba en Federación de vacaciones en Las Termas, se le ocurrió la idea, ¿por qué no filmar una película sobre la nueva Federación recordando la vieja? Y con el relato de viejos residentes con sus recuerdos y sus tristezas, ¿no? Y ahí logró.
A mí me gustó mucho.
Sí, exacto, eso te iba a decir, Pablito, la vi.
Me gustó.
Sí, está muy bien, construcción de una ciudad.
Me gustó el del gran simulador, me encantó. Muy bien logrado.
Ah, también, sí.
La verdad que yo lo tenía de nombre, pero no lo había visto.
Y ahora se vienen los ganadores, que va a generar
ya
mucho,
está estrenada,
mucho debate. Sí,
ahí está.
Le comenté a Fernanda Aragón que si quería traer los ganadores en un jueves de arte del cine Gran Odeón, como también puede, porque Amateur nunca se estrenó oficialmente en Concordia. La estrenamos en el Cine Auditorium el 9 de julio del 2011, y después hicimos una función especial el 10 de noviembre, pero esa ya organizada por mi grupo. Uh-huh. Y Frenkel estuvo el 9 de julio del 2011 acá con el estreno de Amateur en el auditorio. Y Amateur, por ejemplo, pienso que es una película que está en categoría como para exhibirse en un jueves de arte del cine.
A mí me gustó,
sí,
a mí me gustó.
Sí, está muy bien. Se podría armar un ciclo, ¿no? Al cine común. Tenemos que pensar algo.
Tenemos que empezar. Armar algo con Nicolás, decir, porque viste, vos el director decís. Y llevamos, ¿eh? Yo tengo una también.
Claro,
¿verdad? ¿Cómo me agregué, Pablito?
Habría que decirle...
Cero caballo de fuerza, ¿eh? La atracción hasta...
Comentarle a Fernanda Aragón ahora que traiga a Mateo.
Apagaron las luces,
nocturno,
se fueron, mirá.
O los ganadores, o cualquiera de las... El mercado, por ejemplo. Que,
ah, la vi también, la vi.
Está muy bien hecha.
A mí me parece que Los Ganadores es una película que va a generar como un debate interesante y puede estar linda para los jueves, ¿sí?
El mercado está bueno porque es un tema en el centro de la capital federal, el mercado del abasto, que ha jugado un rol importante y me parece que lo hace muy bien Frenkel también, ¿eh?
Sí, y es una película encima que creo que hizo medio por encargo, uh-huh. pero como tiene como esa facilidad para construir órdenes uh-huh. en una película, tiene un punto de vista muy claro, uh-huh. él tiene un abordaje estético bastante muy definido.
Lo que tiene clave Frenkel es la elección de los personajes que van a relatar las cosas. Porque en el mercado también están muy bien ubicados los cinco o seis personajes principales que van haciendo el relato, ¿no? Uh-huh. Incluso hay un bohemio también, que nunca falta, como digo
que tiene como un mercado en el colectivo.
Claro, ah, exacto, como el hombre de los perros en construcción de una ciudad, que es el que más se destaca de todos cuando sale con sus perros y va comentándole y contándole a Frenkel las cosas. No, el cine de Frenkel tiene su estilo, como también el, bueno, Nicolás en realidad tiene menos trabajos que Frenkel, ¿no?
Más joven.
¿Eh?
Es más joven.
Y Frenkel cumplió 50 años, ¿te acuerdas? Que lo
saludamos cumplía acá justo ahí en esos días que lo entrevistamos.
Acá desde el micro.
¿Dónde surge la pasión por el cine y por la filmación y por la dirección? Yo sé que Mariana me va a matar porque se está calambrando la mano de decirme que redondee porque no estamos pasando, pero ¿dónde surge? Sí.
Vos sabés que en primer lugar por mi vieja, uh-huh. cuando vivíamos en Corrientes, yo era muy chico, mi hija es contadora, pero tuvo uh-huh. un tiempo donde se dedicó un poco, somos cuatro hermanos, un poco a los hijos y demás, uh-huh. y tenía tanto tiempo libre que se alquilaba en la época del VHS, ¿no? En los uh-huh. mediados de los 80, muchas VHS, muchas películas, y me sentaba a mí, que era el mayor, viste, a ver uh-huh. pelis desde muy chico. Eso, como ahí me parece que se me despierta un poco el germen, ¿no? Uh-huh. Después, ya en la secundaria, yo fui a la Escuela Borges, ahí empezamos a trabajar en un grupo de teatro, ¿no? Yo me vinculé un poco por la actuación, uh-huh. o sea, llegué al cine. Sí, empecé mi carrera como actor, hice algunos cortos, algo de publicidad, algo de teatro, y en el año 2002 me hice muy amigo filmando cortos de estudiantes de cine. Uh-huh. Y ahí me empecé a vincular un poco con la producción y con la dirección, me puse a estudiar a la par de que estudié comunicación, uh-huh. empecé a estudiar cine también. También estudiaba actuación, uh-huh. y la cosa me fue llevando una cosa a la otra y empecé a trabajar en publicidad, y cuando empecé a trabajar en publicidad me vinculé un poco con el oficio, ¿no? de hacer cine, uh-huh. de producir uh-huh. la estructura, ¿no? Es un universo complejo, duro, poco hostil, uh-huh, uh-huh. o bastante hostil, pero de mucha formación, uh-huh. ¿no? La estructura es similar pero acotada, digamos, uh-huh. en un largometraje. Y pero mediando conocí un director muy vinculado a la publicidad, muy buen director de videoclips, y me empecé a vincular a dirigir algunos videoclips y producirlos, y ahí llegué a dirigir un documental, un telefilm, se llamó Blues Maestro, uh-huh. sobre Miguel Botafogo, no sé si lo conoces,
sí,
Bluesman,
claro,
argentino,
sí, sí, sí.
en el año 2006. Y ahí le agarré el gusto a la dirección y me empecé a largar uh-huh. a dirigir.
¿Y le fuiste cortando etapas a la faceta de actor?
Sí, sí, uh-huh. sí, sí.
El cine, sí, sí. El cine te atrapa. Es una pasión, sí. sinceramente. Es atrapante. Porque uno le toma el gusto al cine y no lo quieres largar así nomás.
Sí,
es muy difícil que alguien haga una película y no haga ninguna otra. Uh-huh. Es algo medio. Es raro ver a un crítico que haya hecho una sola película. Uh-huh. Es algo. Pero bueno, lleva tanto tiempo y que estar tantos años detrás uh-huh. de una idea. Uh-huh. Contarla, manifestarla, convencer a los otros, ¿no? Porque también hay que convencer a mucha gente de llevar adelante una idea. Bueno, eso.
Che, no tenemos que ir, ¿eh? La verdad que un placer, nos apasionamos hablando nosotros, nos encanta, por eso nos ponemos a hablar y largamos.
Un programa de cine.
¿Viste? Una horita de cine.
Sí, digamos, lo que sí será pasión el cine, ¿no? Pensar que Kidnapping Fórmula para Ganar es el primer y único largometraje argentino en Super 8.
Super 8.
Y ahora sale en el diccionario del cine de Manrupe, de Raúl Manrupe. Sale porque me llamó por teléfono Manrupe que le mandara todos los datos que quería registrar el Kidnapping porque es histórico dentro del cine nacional en Super 8.
Bravo,
felicitaciones.
Y por eso te digo que es atrapante el cine y a la larga uno cosecha estas bondades uh-huh. y te pone contento, te va a pasar lo mismo.
Ahí está, ¿eh? Bueno, Nico, nos reencontramos mañana a la noche en el Cine Odeón. A las 20.
Invitamos a todos a que estén.
A las 20.
Hay una función a las 19 y el estreno, así donde vamos uh-huh. a estar todos, el equipo uh-huh. y demás, va a ser a las 21 horas.
Bueno, nosotros vamos a ir a ese, Mariana. Así me invitás algo a comer después.
Va a haber que ir a la 21, si no nos sacamos unas fotos de paso, nos codiamos ahí.
Ahí está, ¿eh? Obvio que vamos a ir a saber a Jorge, como siempre, un placer tenerte en el programa. Bueno, Nico, la verdad, brillante, nos encantó charlar, nos gusta, nos apasionamos hablando de cine. Sí. Nosotros nos vamos, nos reencontramos mañana a partir de las 8, como dice Mariana, chau, chau.
17, Guillermo Díaz, candidato.